You better believe in trying to keep planning. But the higher we climb feels like we're both none the wiser. So I hope I learn to get over myself. Stop trying to be.
Hace unas semanas, recordarán, hablamos y respondimos a muchas dudas en torno a los test de antígenos, ¿no? Cómo se hacen, cuándo hay que hacerlos, cómo se tiene que interpretar el resultado que nos sale de esa prueba, porque son muchas, ¿no?, las preguntas que nos hacemos relacionadas con el coronavirus, a pesar de que llevamos conviviendo con él ya 2 años, ¿no? Y ahora, por ejemplo, se está hablando y mucho sobre las dosis de refuerzo en la vacunación. En un momento en el que además la Comisión de Salud Pública ya ha aprobado ese cuarto pinchazo para los colectivos de riesgo, nos preguntamos si son o no necesarias esas dosis de refuerzo. Eduardo López Collazo es científico, divulgador y además director científico del Instituto de Investigación del Hospital La Paz. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola.
Buenos días, muchas gracias.
Y la pregunta que nos hacemos muchos, ¿no?, y que se hace la gente en la calle, si es necesaria esa tercera dosis de refuerzo en la vacunación, que bueno, ya se ha extendido a toda la población mayor de 18 años. ¿Es necesaria, Eduardo?
Depende. Yo lo primero que tengo que decir es que yo no soy ningún antivacuna, por una parte, y además tengo 3 dosis puestas, porque, o sea, como soy sanitario, pues mis primeras dosis fueron allá por enero del año pasado y ya tuve que tener una tercera dosis, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que no están, no especulando, pero sí dando datos. A veces los científicos tenemos que especular para adelantarnos a lo que va a ocurrir, pero en este caso voy a dar datos, lo cual es mucho mejor. Y según nuestros estudios, un estudio publicado recientemente en Cell Report, que ha sido revisado por pares, es decir, ha pasado una revisión científica por personas no relacionadas con el grupo, hemos visto que después de 8 o 9 meses de 2 dosis de cualquiera de las vacunas, la inmunidad celular, la inmunidad, digamos, refería a los anticuerpos bajan muchísimo. Eso se llama inmunidad humoral. Pero lo que
la inmunidad celular. Luego te vamos a preguntar por ella, pero exacto, sí, sí.
La inmunidad celular está súper alta, muy, muy, muy alta, y por tanto eso nos quiere decir que es no muy necesaria una tercera dosis en esa población que hemos estudiado. Ahora, hay población que sí es muy vulnerable, por ejemplo, los muy mayores, los ancianos, y personas trasplantadas, personas con otras comorbilidades que les dificulta tener una inmunidad importante, o personas que están inmunodeprimidas por medicamentos o por una enfermedad. Esa persona sí probablemente necesiten una tercera dosis para estar protegidos. ¿Por qué no? Porque no generan la suficientemente ola de anticuerpos y tampoco generan la posterior inmunidad celular, ¿no? Entonces, en ese caso sí. El problema está que deberíamos medir inmunidad celular en una gran parte de la población para determinar qué sectores son los que realmente necesitan esa tercera dosis, esa cuarta, ¿no? Para no, primero, no gastar dosis en personas que no necesitan y pensar un poco en el llamado tercer mundo, y por otra parte tampoco que generar otros problemas que pueden pasar, ¿no? Que es lo que llamamos tolerancia, o lo que llamamos también cáncer celular, que es cuando repetidamente, en poco tiempo, en poco espacio de tiempo, ponemos el sistema inmunológico, lo enfrentamos a antígenos, es decir, a una vacuna, ¿no? Lo cual puede generar un efecto contrario, puede ser que el sistema se canse y no nos defienda más, ¿no? En ese sentido, entonces eso es una cosa que sí hemos estudiado, de hecho fue tema de mi tesis del siglo pasado, y por tanto conozco bastante sobre ello. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo sé que son muchos conceptos que hemos tenido que aprender a marchas forzadas, pero la ciencia es así, y en este caso hay que combatir el virus con conciencia, no con política. O sea, necesitamos que la política y las personas empiecen a tener ciertos conceptos, que no es todo vacunar, sino que vacunar con personalización primero y con inteligencia, o sea, de manera científica.
Uh-huh. Eduardo, muy buenos días. Entendemos por lo que acabas de decir que corremos el riesgo de agotar nuestro sistema inmunitario con tanta vacuna.
Eso es una posibilidad. En este caso sí estoy especulando, porque ahora mismo no hay estudios todavía muy fuertes, salvo una observación que hicieron en Israel, que han visto que personas con tercera dosis o con cuarta dosis no se defienden bien frente a Omicron, porque probablemente han hecho una tolerancia o un cansancio celular. Uh-huh. Es algo eso que es muy puntual y es un trabajo muy pequeñito, todavía habría que confirmarlo. Lo que estoy hablando es de especulación, ¿sí? Y especulando con datos anteriores, etcétera, esto puede ocurrir. Entonces habría que ver un balance entre costo y beneficio, o sea, cuánto nos vamos a beneficiar de una tercera o una cuarta dosis, y posiblemente en algunos grupos de población si necesaria, y cuánto puede no beneficiarnos, cuánto nos puede costar esto. Es hay que hacerlo con cierto grado de inteligencia, ¿no? Y de personalización, lo cual también es difícil, porque claro, medir la inmunidad celular en una población muy grande es difícil, ¿no? Porque se necesita tres cosas: expertise, tecnología y tiempo. Yo les digo en 3 segundos cómo lo hacemos en el laboratorio. Extraemos la sangre de la persona, y ahí sacamos las células inmunes. Ya te das cuenta que hay como un proceso donde se necesita expertise y tecnología. Después estimulamos esas células en el laboratorio simulando la presencia de un virus durante 5 días. Ahí necesitamos tiempo, ¿no? Y después de ahí, muchísima tecnología, porque medimos una gran cantidad de poblaciones, medimos una cantidad de factores que se generan, y eso es tecnología y expertise. Y con todo esto, porque eso es multifactorial, determinamos si esa persona tiene inmunidad celular o no frente al virus, ¿no? Pero claro, es bastante difícil hacerlo para toda la población, pero estoy seguro que tecnológicamente podríamos hacer una especie de test rápido que al menos de manera indirecta nos diga esta persona puede tener inmunidad celular, por tanto la descartamos para una tercera, cuarta dosis. Esta no, por tanto hay que dar una tercera, una cuarta dosis.
O sea que de la misma forma que hemos comercializado y desarrollado esos test de antígenos que en 15 minutos en nuestra casa podemos saber si estamos o no contagiados de coronavirus, puede que dentro de un tiempo, no sé si corto o medio plazo, lleguemos a ver también esos test de autodiagnóstico para conocer si tenemos o no esa inmunidad celular o cómo la tenemos. Eso es factible.
Posiblemente eso ocurra, porque estoy seguro que haya muchas empresas que están detrás de ello, y porque es algo que va a ser necesario, ¿no? Y seguramente lo tendremos.
¿Y por qué es importante esa inmunidad celular a la que estás haciendo referencias? Porque hasta ahora pues hablábamos de anticuerpos, ¿no? Esos anticuerpos que hemos generado o bien por la vacunación o bien porque hemos pasado esa infección. Pero ¿por qué es tan importante esa inmunidad celular, que se dice que con el paso del tiempo, aunque los anticuerpos desciendan, puede que la inmunidad celular, esa de la que estás hablando, se pueda mantener alta? ¿Por qué es tan importante, Eduardo?
Realmente, como yo, estamos hablando de inmunidad celular desde el principio de los tiempos, uh-huh, desde el principio de la pandemia. Lo único, claro, que era un concepto que en ese momento no era tan importante, y
ya lo es.
El foco estaba puesto en los anticuerpos, pero porque era en el tiempo lo que se estaba generando, ¿no? Ahora lo es. Igual que dentro de unos meses me estaréis entrevistando y yo lo agradeceré para hablar de COVID persistente, porque bueno, son conceptos todavía que van viniendo, ¿no? Aquí estoy dispuesto para vosotros. Entonces, ¿por qué es importante? Porque al principio generamos con una vacuna o con una infección, generamos una cantidad de anticuerpos. Anticuerpos son como una barrera enorme para que el virus no entre en ninguna célula, no infecte en ninguna célula y se reproduzca, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Pero ¿qué pasa? Los anticuerpos con el tiempo se gastan, porque son finitos, son unos cuantos, y se van gastando. Nosotros hemos visto que a 6-7 meses ya no hay anticuerpos, ¿bien? Pero ¿qué pasa? El sistema inmunológico es muy inteligente. Hay una segunda fase, le voy a poner un símil, a ver si me ocurre un símil. Bueno, mira, por ejemplo, cuando en una comisaría ahí se detecta una banda criminal, ¿bien? Pues se pilla a los criminales y se eliminan, ¿no? Pero dejan una fotografía de de su acción o de la forma operandi, del modo operandi que tiene su criminal. Es como una especie de memoria, ¿no? Entonces, si aparece de pronto algo parecido, inmediatamente ya nuestros policías pues van y lo cogen inmediatamente porque ya tienen, ya saben cómo es. Es como una especie de memoria. Pues eso es exactamente lo que es la memoria celular. Es como una especie de fotografía de memoria para, si aparece algo parecido como esto, prenderlo porque es malo, ¿bien? Uh-huh. Entonces, eso es lo que es la memoria celular. Es decir, son como una especie de células que están de memoria ahí trasteando a ver si aparece ese nuevo virus. Si aparece, inmediatamente empieza a proliferar, es decir, se convierten en muchas y empiezan a atacar aquellas células que ya están infectadas con el virus para eliminarla. Y además, una cosa muy buena, empiezan a producir una nueva oleada de anticuerpos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, la inmunidad celular es buenísima porque después de mucho tiempo todavía es capaz de detectar que entra el virus de nuevo y eliminarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no se activa rápidamente, porque son muy pocas al principio, se tienen que, hay una especie de delay, una especie de retraso, ¿no? Y se activa de 1, 2, 3 días después de que está el virus presente. O sea, y eso puede estar explicando lo que ha pasado con Omicron. Con Omicron, como sabéis, está muy extendida, mucha gente se infecta, pero hay pocas personas que lo pasan. O sea, con síntomas graves o que tienen que utilizar, la mayoría son asintomáticos o con síntomas muy leves. ¿Por qué? Porque no hay anticuerpo para parar la infección, ¿no? Pero sí hay inmunidad celular para responder un poquito después. Es decir, la persona va a tener o pocos síntomas o ningún síntoma porque van a eliminarlo, ¿no? Entonces, eso nos está ayudando muchísimo. Por tanto, vuelvo y recalco, no soy antivacuna. La vacuna es importantísima, lo único que ya a partir de la una segunda dosis, tercera y cuarta, hay que pensar exactamente a quién ponérsela. Uh-huh.
Con todo lo que acabas de comentar, nos viene a la cabeza este cambio de criterios con respecto a la vacunación que hemos vivido a lo largo de estos casi 2 años de pandemia. Ahora se acortan los plazos, Eduardo, para esas dosis de refuerzo cuando se ha pasado la enfermedad. Antes había que esperar medio año, luego no sé si fueron 4 meses, y ahora mismo son 4 semanas. La pregunta es, cuando uno ha pasado la enfermedad 1 o 2 veces, porque a nuestro alrededor hay mucha gente que la ha pasado ya 2 veces y además
3.
Está vacunada.
3 también.
También, por supuesto que sí.
Personas 3 veces, sí.
Entonces mi pregunta es, esas 4 semanas, si el cuerpo ya tiene anticuerpos, ya ha trabajado, ¿tú cómo lo ves?
Mira, si a mí alguna administración me preguntara, y posiblemente se le preguntara a una gran cantidad de inmunólogos que conozco, que no somos negacionistas de nada, seguramente diríamos 4 semanas después de una infección, una persona que además estaba vacunada, ponerle, y que no hay todavía una nueva variante proveniente, ponerle una vacuna, estás tirando la vacuna y estás forzándole el sistema inmunológico a esa persona. Mi recomendación es no. Pero es mi recomendación personal como inmunólogo. Uh-huh. Posiblemente las autoridades tengan otras miles de variantes que están barajando y probablemente incluso alguna económica por la cual están haciendo eso. Yo desconozco por qué están haciendo eso. A mí no me lo han preguntado. Y posiblemente a muchos de mis colegas tampoco. Y estoy seguro que si nos preguntan, vamos a decir, nos llevamos la mano a la cabeza, porque después de 4 semanas de una persona que ha tenido 2 dosis de un anticuerpo de vacuna y se ha infectado, ponerle una tercera dosis, ¿por qué? ¿A qué inmunología está eso? Fundamentalmente también porque no existe ahora mismo una nueva variante. Explico esto porque las reinfecciones hasta ahora que hemos visto, las personas no se infectan con la misma variante. Es decir, las personas que se infectaron con la alfa no se vuelven a infectar con la alfa, se infectaron después con la delta. Y los que se infectaron con la delta se infectan con la Omicron. Es decir, ahora mismo no hay una nueva variante predominante, por tanto es muy difícil que la persona que se ha infectado hace 4 semanas va a infectarse de nuevo porque no existe otra variante ahora predominante, por tanto no se va a infectar de nuevo. Y además ha creado muchísimos anticuerpos y además ha creado muchísima unidad celular. Entonces no tiene ningún sentido científico. Yo quisiera que me lo explicaran, ¿vale? Porque después de 30 años estudiando inmunología, trabajando en inmunología, no encuentro una
explicación, ¿no? Porque claro, mientras estamos administrando, como dices tú, ¿no? Esa tercera dosis o incluso cuando ya se habla de la cuarta, lo que sí estamos haciendo también es no vacunar en otros países del mundo donde ni siquiera se han administrado esas primeras dosis. ¿Qué consecuencias tiene eso de no estar vacunando en países como África, por ejemplo?
Pregunta. buenísima pregunta. Yo si no me la preguntaban iba a saltar al final para decirlo, ¿no? Así que buenísima pregunta, muy buena entrevista me están diciendo, me gustó mucho. Ha merecido la pena levantarme un poco de entrar un momento. Nada, es cierto, es muy importante vacunar el planeta entero, ¿no? El mal llamado tercer mundo. ¿Por qué? Porque fíjate que estoy hablando egoístamente, como europeo, bueno, europeo de adopción, porque yo realmente soy cubano, como persona que vive en Europa, en el primer mundo, con todos nuestros privilegios, ¿no? Que son muchísimos, que a veces no lo tenemos en cuenta. Solamente hablando de una cosa egoísta, si no vacunamos el tercer mundo, vamos a tener el riesgo de tener una nueva variante cada 3 meses, nos vamos a infectar con esa nueva variante, pero aparte de eso puede incluso haber aparecer en algún momento una nueva cepa, lo cual sí sería complicadísimo porque nos llevaría a la casilla de salida de nuevo en esta pandemia. Por tanto, de manera totalmente egoísta, deberíamos promover la vacunación a menos de una dosis de las personas de esos países desfavorecidos, que a veces están al 100% de ellos, no están vacunados ni con una, no hizo una sola, un solo picado. Por tanto, ¿por qué? Porque son un polvorín de nuevas variantes y nuevas cepas, porque en cada infección puede aparecer potencialmente una nueva variante y potencialmente una nueva cepa. Solamente por eso. Y por supuesto que lo primero es por la solidaridad. Personas que no están accediendo a un sistema económico fuerte como el europeo o como América del Norte y necesitan, y están expuestos y están muriendo de ellos, ¿no? Entonces, por esas dos razones tendríamos que hacerlo. La razón humanitaria y la segunda, egoísta, de que vamos a vernos afectados por eso, porque en cuanto aparezca en un lugar en África, va a aparecer inmediatamente en Europa. Uh-huh. Entonces, no lo sabemos, lo hemos visto, cada vez que aparece uno en un sitio, inmediatamente ya está, ya como está detectada, ya está totalmente extendida a todo el mundo, ¿no? Por la globalización que tenemos ahora mismo. Entonces, yo creo que estamos haciendo muy mal pensando nada más en nosotros, hablando de tercera y cuarta dosis, como está haciendo Israel, como estamos haciendo nosotros, o Chile, por ejemplo, también está haciendo así, y no viendo que alrededor hay personas que no están vacunadas y que nos van a afectar con nuevas variantes.
Hombre, en una pandemia mundial o vamos todos a una o como vayamos por parches, exacto, pues, en fin.
Yo estoy tratando incluso de dar una razón para aquellas personas que son un poco más egoístas, ¿no? Una razón no solidaria, una razón más económica y más de egoísmo para ver si se mueven. Uh-huh. Lo principal, por supuesto, que yo estoy pensando como persona además que viene de un sitio desprotegido, de que humanitariamente tenemos que pensar en ello.
Desde luego que sí. Bueno, estamos ante el fin de la pandemia porque Omicron tiene las características suficientes para pensar que estamos ahí, en el principio del fin, que acabamos la pandemia y pues entramos en una endemia.
Yo no estoy muy seguro de eso. O sea, el concepto de gripalización, en primer lugar, yo creo que es un gran error porque esto no es una gripe, ¿bien? Uh-huh. Y segundo, no estoy muy seguro de ello por lo que acabo de contar, ¿no? Uh-huh. Porque gran parte de la población mundial no está vacunada aún y es generadora de nuevos contagios, de nuevas variantes. Recordemos una cosa importantísima también. No es bueno contagiarse. No es bueno contagiarse por dos cosas. Primero, porque en cada contagio esa persona es una potencial generadora de una nueva variante. Eso siempre ocurre, ¿bien? Y segundo, porque existe algo por lo cual seguramente estaré en este programa dentro de un tiempo, que se llama COVID resistente, que son, uh-huh, aquellas personas, un 10, un 15% de las personas infectadas generan estos síntomas permanentes, aunque desaparece el virus en los pulmones, pero puede estar en otros lugares que no se detectan, como por ejemplo los testículos o los intestinos, que mantienen de manera persistente unos síntomas bastante, bastante complicados, ¿sí? Y además van a más. Entonces, por estas dos razones, no debemos pensar que contagiarnos todos, y además no creo que la pandemia se haya acabado con ello. ¿Por qué? Porque sí es cierto, si estuviéramos todos vacunados, o el 80% de la población mundial vacunada, probablemente, digamos así, va a empezar a desplazar, ha desplazado a todas las variantes. Esta variante con las vacunas, pues, se controla bastante bien y, bueno, va a empezar a desaparecer o vamos a convivir con ella como si fuera una gripe estacional o una gripe más mantenida, ¿no? Pero no es así, no podemos pensar en eso. Yo soy el primero que quisiera que fuera así, pues, evidentemente, porque yo me dedico no solamente a COVID, también trabajo en metástasis, trabajo en sepsis y cosas que yo quisiera volver a trabajar de nuevo mucho más en ello, y estoy mucho más centrado en COVID porque la urgencia ahora sea, y además porque estoy cansado de todas estas medidas, evidentemente, porque soy una persona que le gusta viajar, socializar, etcétera, etcétera. Pero la realidad es una, no podemos negarla, no podemos mirar hacia otro lugar.
Desde luego que ese dato, esa cifra que has dado de 17% de personas que han pasado COVID se quedan con esos, bueno, no síntomas, ¿no? Con algunas dolencias conocidas como COVID persistente, nos debe hacer pensar, y reflexionar y dedicarnos también a estudiarlo y analizarlo, En fin, y hablaremos de ello, Lo hemos hecho alguna ocasión en el programa y tendremos que volver irremediablemente a hablar de esa cuestión, ¿no?, del COVID persistente. Eduardo López Collazo, científico, divulgador y, como decía, también director científico del Instituto de Investigación del Hospital La Paz. Muchas gracias, por despejarnos todas estas dudas que teníamos. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo y muchísimas gracias. Buen día a todos.
Igualmente.